a buscar nuestras Biblias, 1 Corintios 7, pues de pie leer un pasaje. 1 Corintios capítulo 7. El libro de 1 Corintios capítulo 7, comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 15. Sigan con sus vistas la lectura de esta porción de la Palabra de Dios que estudiaremos esta mañana. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 1 al versículo 15. El apóstol San Pablo le dice a los corintios: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupaos sosegadamente en la oración y volver a juntaos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Un teólogo, amigo mío, un estudioso de la Palabra de Dios, de nombre Rafael Orozco, leyó Génesis capítulo 1 y versículo 22, donde Dios nos manda que debemos multiplicarnos, y concluyó que todos los hombres nos debemos de casar y tener muchos hijos. Digo, si Dios dice en Génesis 1, 22, fructificaos y multiplicaos, eso quiere decir que todos los hombres nos debemos de casar y tener muchos hijos. La lógica no está mal, por supuesto. Y hay unos judíos, por cierto, unos judíos extremistas, fundamentalistas, que creen que todos se deben de casar, que el matrimonio es obligatorio. ¿Pero es verdad eso, que todos nos debemos de casar? En nuestra serie de estudios super prácticos, estamos estudiando este pasaje de 1 Corintios capítulo 7, y esta mañana nos toca del versículo 6 al versículo 9, donde el apóstol San Pablo nos dice así, 1 Corintios 7, el versículo 6 en adelante. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. El apóstol no estaba casado, era soltero. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Este párrafo trata especialmente a los solteros, a las viudas, pero como verán, hay lecciones muy importantes para cada uno de nosotros. Todos vamos a poner atención en el estudio de la Palabra de Dios en esta mañana. Ahora, en el primer versículo, el versículo 6, el apóstol nos escribe aquí que lo que nos está diciendo no es un mandamiento. Véanlo, 1 Corintios capítulo 7 y versículo 6. Mas esto digo, por vía de concesión, no por mandamiento. Cuando Él nos dice en el primer versículo que no es que bueno le sería al hombre no tocar mujer, cuando nos dice en este pasaje que quisiera más bien que todos los hombres fueran solteros, nos lo dice no como un mandamiento, sino como una concesión. O la palabra concesión significa permiso. El apóstol entonces aquí deja una puerta abierta para las personas que querían quedarse solteros, no querían casarse, y deja aquí la puerta abierta para esas personas. Pero les dicen los siguientes versículos que si no tienen el don de continencia, entonces se tienen que casar. Ahora, de este versículo nada más vamos a ver unas lecciones. Versículo 6, el apóstol nos dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Tenemos aquí la lección que debemos reconocer la autoridad de los mandamientos apostólicos. El apóstol sabía, es obvio por este versículo, que el apóstol sabía que tenía autoridad para darnos mandamientos apostólicos. En Efesios 2:20, aquellos que notan, vemos que Dios forma la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. La piedra principal, por supuesto, es Cristo el Señor. Pero el fundamento de la iglesia, la enseñanza de los mandamientos, fue algo que Él nos dio a través de los apóstoles. Entonces, los mandamientos de San Pedro, los mandamientos de San Juan, los mandamientos de San Pablo, tienen la autoridad de Dios, pues ellos eran apóstoles. Podemos ver muchos versículos en cuanto a esto. Nada más vamos a ver dos de Tesalonicenses. Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13, el apóstol nos dice así. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Nosotros hablamos, dice el apóstol, y usted recibió la palabra como palabra de Dios, y es palabra de Dios. Hablaba a través de los apóstoles el Señor. Es por eso que nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, 2 Tesalonicenses 3, 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Cómo puede decir esto el apóstol? Porque tenía la autoridad de Dios. Lo que él hablaba, lo que él enseñaba, tenía la autoridad de Dios. Entonces, la lección aquí de nuestro texto es que debemos obedecer los mandamientos del apóstol. Son palabras de Dios. Desobedecer al apóstol es desobedecer a Dios. Entonces, por ejemplo, cuando el apóstol nos dice que las mujeres no deben de predicar, no es una teoría de él, no es algo, una opinión personal de él, no es una idiosincrasia de él. Es un mandamiento de Dios para su iglesia que todos debemos obedecer. No veo liberales aquí, así que voy a dejar aquí este punto. Otra lección que podemos aprender de nuestro texto de 1 Corintios capítulo 7 y versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, dice el apóstol. Entonces, aprendemos de este versículo que hay cosas en las cuales tenemos mandamientos, pero también hay cosas en las cuales tenemos ciertas concesiones, tenemos cierto permiso. En la sabiduría de Dios, hay casos en los cuales tenemos órdenes específicas que no podemos cambiar. Pero hay casos en los cuales Dios nos ha dado cierta libertad, cierto permiso. No hay un mandamiento, por ejemplo, no hay un mandamiento específico a que estemos en la iglesia a las 11 de la mañana. No hay ninguna parte de la Biblia que diga eso. Nos ha dado Dios cierta libertad en su sabiduría, conociendo diferentes culturas, diferentes horarios, diferente calor, y que personas se van a reunir conforme a lo que podían. Entonces, nunca nos dijo a las 11 de la mañana y ya. No, nos dio cierta libertad, cierto permiso, cierta concesión. Aún en este capítulo 8, creo que es, sí, capítulo 8 de 1 Corintios, capítulo que sigue, 1 Corintios 8, se nos da el permiso de comer carne, aún la carne sacrificada a los ídolos. Aún la carne sacrificada a los ídolos la podemos comer si no afecta la conciencia de un hermano. Podemos hacer muchas cosas, todas las cosas son lícitas, pero todas convienen. hay ciertas cosas que Dios nos da cierta libertad. En esa libertad tenemos que tener en cuenta la conciencia del otro hermano. Pero tenemos esa libertad, tenemos esa concesión de parte de Dios. Y tenemos que dar gracias a Dios por eso, que nos ha dado esa libertad y que nos ha dado los mandamientos también, que sabemos cómo podemos adorarle y agradarle a Él. La última lección de este versículo es que la Biblia no nos manda a quedarnos solteros. En ninguna parte en la Biblia nos dice que los sacerdotes o los pastores o los miembros de la iglesia tienen que quedarse solteros. Ha habido en la historia algunas sectas que prohíben el matrimonio a cualquier persona. Hay una secta muy famosa en Estados Unidos que se llama los Shakers. Por supuesto, ya no existe, porque prohibían que las mujeres y los hombres, los miembros, no se casaran. Prohibían que el matrimonio. Por supuesto, si no se casa uno, pues no tiene hijos, y por supuesto la secta ya se deshizo. Ya es historia. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento se casaban, por supuesto. Los apóstoles estaban casados, varios de ellos. Pedro nos dice estaba casado. La Biblia, obviamente, si Cristo sanó a la suegra de Pedro, quiere decir que el apóstol estaba casado. De hecho, en 1 Corintios 9:6 nos dice el mismo apóstol que Pedro estaba casado y otros apóstoles también y los hermanos del Señor. Este versículo es muy interesante. 1 Corintios capítulo 9 y versículos 5 y 6. Ahora, no estoy hablando aquí a cardenales católicos, así que no voy a continuar en este punto. Sigamos adelante con nuestro pasaje, el versículo 7, 1 Corintios capítulo 7 y versículo 7. Quisiera más bien, nos dice el apóstol, que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Ahora, como acabamos de ver, esto no lo dice como un mandamiento, lo dice como una concesión. Lo dice tomando en cuenta ciertas cosas que le habían escrito los corintios. Acuérdense, este pasaje es en respuesta a una carta de los corintios, como nos dice el versículo 1. Pero también hay otros factores por los cuales él dice esto. En primer lugar, él dice esto por la carta, pero también dice esto por una crisis que iban a sufrir los corintios. Vean conmigo el versículo 26. 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 26. Nos dice el apóstol: tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia. La necesidad aquí es una palabra bastante fuerte. En Lucas capítulo 21 y el versículo 23 se traduce calamidad. Otras versiones de la Biblia traducen esta misma palabra crisis. Y va a haber una crisis. Ya era inminente. ¿De qué se trataba la crisis? ¿De qué se trató? No sabemos, pero parece ser que fue una gran persecución que desató. Entonces el apóstol dice, a causa de esta crisis, creo que es bueno que no se casen. ¿Por qué? Bueno, porque si uno se casaba, tenía hijos y tenía familia, ¿se imaginan a un padre cómo iba a sufrir viendo que se llevaban a su hijo y le iban a torturar por la causa de Cristo? A su hija se la llevan y la van a hundir en el río y se va a ahogar ahí por la causa de Cristo. Y es un sufrimiento tremendo de una mujer, saber que se van a llevar a su esposo al Coliseo Romano, a los leones. Han de haber sufrido mucho los hermanos. Y el apóstol dice, yo no quiero que sufran eso. Esta tribulación viene, vale más que por el momento se queden solteros. Tengo por bueno esto. Entonces, es por eso que el apóstol dice eso. Pero también él dice, creo que se deberían de quedar solteros. Hay un cierto permiso aquí. Por las congojas del matrimonio. El apóstol les dice, les conviene quedarse solteros a causa de las congojas del matrimonio. Ahora, digo congojas, no tan solamente porque va con la C de carta y la C de crisis. Digo congojas porque es la palabra que el apóstol usó. Véanla con sus propios ojos si no me creen. Versículo 32, 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, el apóstol dice, vale más que se queden solteros a causa de las congojas del matrimonio. Tal vez después en un sermón súper práctico vamos a ver de qué se trata eso de las congojas del matrimonio. A lo mejor aprovechamos, se va la hermana Julia en octubre, así que a lo mejor aprovechamos un domingo de octubre y vemos esto de qué es las congojas del matrimonio. Algunos de ustedes se dan cuenta cuando se casan que la persona con que se casó ronca. Nunca sabían, nunca se habían imaginado. Y ronca como un león, como un tráiler que pasa en la carretera y no la deja dormir. Hay ciertas congojas de dejarle ahora usar el carro y viene y lo choca cada rato y te pierden las plumas y te pierden los papeles y te pierden el peine con el cual te peinas todas las mañanas, lo pierden. ¿Cómo es posible? Nadie te dijo eso antes de estar casado. Y hay ciertas congojas naturales de dos pecadores ahora están viviendo bajo el mismo techo. A lo mejor usted antes de que se casa cree que su novio es un santo, un santísimo, hermosísimo, un ángel bajado del cielo. Pero se da cuenta que es un pecador. Y su esposo se da cuenta que usted es una pecadora también. Y hay enojos y hay fricciones, hay problemas, hay necesidades. Antes te alcanzaba, pero ahora no. Y hay tristezas con los hijos, y hay angustias en la familia. Hay congojas, dice el apóstol, del matrimonio. El apóstol dice, sería bueno que se quedaran solteros a causa de esta crisis y de lo que me están diciendo, lo que me están contando, y por las congojas que están sucediendo, vale más que se quedaran solteros. Entonces, hay buenas razones, dice el apóstol, por las cuales los corintios no deberían de casarse. Pero, nos dice, hay un pero aquí muy grande. Pero, dice el apóstol en nuestro texto, cada uno tiene su propio don de Dios. 1 Corintios 7:7, la segunda parte. Cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Dios da ciertos dones a los hombres. A ciertos hombres les da dones para que se puedan casar. Pero hay hombres a los cuales Dios les da también ciertos dones que no tienen que casarse. Él les da ciertos dones entonces a todos los hombres. Y está hablando aquí en el contexto de la cristiandad. A cada cristiano, Romanos 12:6, a los que apuntan. Y aquí en este mismo capítulo, en este mismo libro, vean 1 Corintios 12. Es fácil de acordarse, 1 Corintios 12, Romanos 12, nos habla de los dones. Bueno, ve lo que nos dice en el versículo 7, 1 Corintios, el capítulo 7, perdón, capítulo 12 y el versículo 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, volviendo a nuestro texto, ¿qué lecciones podemos aprender de 1 Corintios 7:7? En primer lugar, si tú eres un cristiano, entonces tienes un don de Dios. A lo mejor tienes el don de administrar, a lo mejor tienes el don de cocinar, a lo mejor tienes el don de saludar y comunicarte con las personas. Hay personas que son más tímidas, pero hay personas que son muy alegres y les gusta saludar y ayudan y pueden recibir a su casa a cualquier hora y felices. Tienen el don de la hospitalidad. Hay otras personas que tienen el don de la fe, más fe. Hay otras personas que tienen el don de enseñar o el don de cantar. O el don de comerciar, el don de animar, el don de leer, el don de orar. Hay personas que tremendas sus oraciones con mucho poder, con mucho fervor, con mucha fe. Hay personas que tienen el don de escribir. Y por supuesto, ¿cuál es el mejor don?
el mejor don, a lo último nos dice 1 Corintios 12. Yo les voy a enseñar cuál es el mejor don. El mejor don es el amor, el don de amar. Entonces, cada cristiano tiene su don. Hay muchos dones. Cada uno tiene su propio don. Don es el talento que Dios nos da para usarlo conforme a sus propósitos, para usarlo para la edificación de la iglesia. Entonces, uno que no es cristiano tiene talentos, pero no tiene dones, porque el don es de cristianos. Es algo que Dios nos da para su gloria. Úsalo. En tercer lugar, ¿qué podemos aprender de este versículo? Que debemos aceptar el don que Dios nos da. Hay algunos que se les da el don de casarse y otros que no se les da el don de casarse. Todos los dones son de parte de Dios, a uno de un modo y a otro de otro modo, nos dice aquí el apóstol. Entonces, hay diversidad de dones. Cada uno de nosotros tiene cierto don, diferentes dones. El apóstol después, aquí en 1 Corintios 12, nos da una ilustración casi chistosa. Él nos dice, ¿se imaginan que todo el cuerpo fuera un ojo? Así como el monstruo Wazowski, ¿verdad? En la película. Si no saben quién fue Wazowski, le preguntan a Andrés o a Lana. Ellos saben quién fue Wazowski. ¡Todo un monstruo, todo un ojo! Pues eso es absurdo, dice el apóstol. Tiene que haber también boca y tiene que haber pies. Ahora, entonces, que el diablo no te haga pensar y te entristezas. ¿Por qué yo no tengo el don de la hermana Filomena? Ay, ¿por qué yo no tengo ese don de hablar así? Como el hermano Bartolomé. Yo no tengo la fe de la hermana Felipa. ¿Por qué yo soy tan así? Yo tengo como esa persona. ¿Por qué yo no soy? A cada uno de nosotros se nos ha dado cierto don. Usémoslo para la gloria de Dios. El diablo, como cristianos, a lo mejor, el diablo es muy astuto. No nos va a tentar a ir a robar un banco. Pero a lo mejor nos tienta a envidiar a la hermana que tiene un don para cocinar. O tiene un don para hacer otra cosa que nosotros no podemos hacer. Nos vamos a enojar. ¿Por qué yo no hago como él? No. Cuidado con eso. Eso es un pecado, como robar un banco también. Mejor agradezcamos a Dios por el don que nos ha dado a cada uno de nosotros y pensemos, este don es el don que Dios me dio a mí, es el que más me conviene a mí y es el que más gloria da a Dios. Bien, pero siguiendo con nuestro pasaje, el versículo 8, en penúltimo lugar. El apóstol aplica lo que ha dicho a dos tipos de personas, dos grupos de personas. Versículo 8, 1 Corintios 7. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Muchas viudas en ese tiempo y muchas enfermedades, y también las mujeres vivían y viven más que los hombres generalmente. Muchas viudas especialmente en ese tiempo por las guerras y las persecuciones también. Entonces había dos grupos en la iglesia en los cuales él habla, los solteros y las viudas. Después vamos a ver los demás casos. Pero en este domingo nos tocan ahora los solteros y las viudas. El apóstol nos dice aquí entonces lo mismo, véanlo. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Una vez más nos dice esto, para recalcar, nos está enfatizando, va a haber días de crisis, hermanos. Va a ser algo muy difícil, va a haber muchas congojas, muchas angustias. Mejor sería no casarse. Lo que nos dice en este texto. Y un comentario nada más en cuanto a este texto. El apóstol no está contra el matrimonio. No está pro celibato. No. Ningún escritor del mundo nunca jamás ha escrito algo tan bello en cuanto al matrimonio como el apóstol San Pablo. En Efesios 5, bellísimo Efesios 5, nos habla del amor primero y luego se va al amor de los esposos. Un amor que representa la unión de Cristo y la iglesia. Magnífico, bellísimo. Nadie ha escrito una poesía de amor más bella que lo que escribió el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo no estaba contra el matrimonio. Lo que nos dice aquí, nos dice en el contexto de algo excepcional, a un problema muy grave. Él nos dice esto a manera de concesión, nos dice, no por un mandamiento. A él, por supuesto, creía. Las primeras palabras en cuanto al matrimonio fueron de Dios. Él dijo en el Edén, no es bueno que el hombre esté solo. Muy bien, ahora el versículo 9, lo último. Versículo 9 nos dice que para tener eso de no casarse, tienen que tener un don especial. Versículo 9. Pero, si no tienen don de continencia, cásense pues mejor es casarse que estarse quemando. Esto es algo de Dios. En otras palabras, hay un don especial para esto. No es algo fácil. Nuestro Señor se refiere a lo mismo cuando nos dice en Mateo 19:11. Mateo capítulo 19, el versículo 11 nos dice nuestro Señor Jesucristo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Eso es algo de parte de Dios, por supuesto. Ahora, el don de continencia aquí es la virtud. Literalmente, continencia aquí es la palabra autocontrol. Es la virtud de autocontrolarse. O como se traduce la misma palabra, el mismo término en 1 Corintios 9:25, es la virtud de abstenerse. Esa es la palabra ahí, 1 Corintios 9:25. Entonces, por este don, el hermano o la hermana puede controlar su cuerpo, puede controlar sus pensamientos para no caer en fornicación. Y también para sobrevivir otras tentaciones naturales de los solteros. Por ejemplo, la falta de contentamiento. O lo muy tremendo, por supuesto, la soledad. Es triste y angustioso la soledad de un soltero. O la envidia. Ve a una pareja con su bebé en brazos y le da envidia. ¿Cómo quisiera yo tener un bebé? O la codicia, tener una esposa o un esposo de otro hermano. Los solteros están sujetos a esas tentaciones, por supuesto. Entonces, el apóstol nos dice aquí: si uno no tiene ese don... Y fíjense, nos dice, si uno no tiene ese don, que se case. Aunque viene esta crisis, aunque están ahí las congojas del matrimonio, vale más que se case, porque si no se va a quemar, se está quemando. Y entonces esto es algo muy, muy grave, esto de quemarse. Es tan grave que algunos comentaristas, los antiguos, ya no, algunos antiguos comentaristas pensaban que eso de quemarse se refería al infierno. No se refiere al infierno, por supuesto. Se refiere a las llamas, se refiere al fuego de las pasiones. Se refiere a la tortura de las hormonas. Se refiere a esa falta de autocontrol que lleva a la desesperación total. Y esto de quemarse, entonces, no tan solamente causa esa tortura personal, pero el problema, y es por eso que el apóstol Pablo dice: ¡cásense! ¡Tú cásate si tienes este problema! No vaya a ser que te estés quemando. Porque esto de esa tortura personal lleva a y provoca pecados también. Provoca tentaciones muy fuertes. Ver pornografía, por ejemplo. O a salir con un incrédulo. O a la rebelión, o al enojo, o a la codicia, o también a la lascivia, a la incredulidad, a las borracheras, a las drogadicciones, a la prostitución. Y el apóstol dice: no, ¿saben qué? Mejor cásense si no tienen este don. Porque estarse quemando así puede provocar graves pecados contra el cuerpo y contra Dios. Si quieren leer más de esto, 1 Corintios capítulo 6. Ahora, por eso el apóstol nos dice aquí: si no tienen ese don, entonces cásense. Ahora, supongamos esta tarde, Jorge Leonardo viene y me dice: papá, ¿puedo hablar contigo en tu oficina? Yo le digo: sí, claro que sí. Ven. Y me dice: papá, yo no tengo el don de continencia y me quiero casar mañana. Si no tenemos el don de continencia, no debemos de casar. Y viene George, viene a Leonardo y me dice: papá, yo no tengo el don, me quiero casar mañana. ¿Qué le voy a contestar? El apóstol no nos habla de esto aquí, pero hay otros factores, obviamente. Tiene manera de sostener a su familia. El apóstol nos dice en otra parte, en Timoteo: el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Entonces... uno tiene que considerar, puede proveer para la familia. Tiene la madurez espiritual para soportar las congojas del matrimonio. Tiene la madurez para guiar a su esposa en las cosas del Señor. Y esa madurez para guiar a sus hijos en esta vida tan difícil. Hay otros factores, por supuesto. Vamos a terminar este estudio, y pensé hacerlo como en días pasados, contestando algunos casos de conciencia, como decían los antiguos puritanos. Preguntas difíciles al pastor. Tenían libros de casos de conciencia. Fabulosos estos libros, porque las personas derramaban sus almas, abrían sus corazones a problemas realistas de la vida. Si me dice usted, falta esta pregunta, hermano, a lo mejor la puede incluir en otro sermón. Muy bien, primera pregunta. Tal vez alguien me dice, y me pregunté, hermano, yo no tengo el don de continencia, yo no tengo esa virtud de controlar mi cuerpo. Yo me quiero casar, hermano. Ya tengo más de 50 años, hermano, pero no encuentro con quién casarme. Llevo años buscando a quién, y todavía no encuentro con quién casarme. Me gustaría, por supuesto, tener una solución fácil a este problema. Muchos jóvenes cristianos hoy en día, no tan solamente en Hermosillo, pero en otras partes del mundo, es una de las primeras cosas que hablo con otros hermanos y ellos me dicen, yo también tengo este problema entre los jóvenes. Y curiosamente me dicen, es un gran problema también, tengo jóvenes y hay mujeres y hay hombres, pero se conocen desde la niñez que no se quieren casar porque son como hermanos y que no, ¿cómo que yo me voy a casar con ella? Pues si es ella, pues no. Y tengo ese problema y digo, pues es un problema a nivel mundial esto. Pero tienes este problema y tú me dices, sinceramente, yo no tengo el don, quiero casarme, pero no encuentro con quién. ¿Qué te contestaría? Bueno, hay diferentes personalidades, hay diferentes casos, pero en lo general yo contestaría esto. Número uno, ora fervorosamente a Dios por esta petición, por este problema. Ora como oró Ana. Ora y llora al Señor. Pero ora también que Dios haga su voluntad y no la tuya. Con mucha humildad, ora a Dios y acepta la respuesta de Dios. A lo mejor no te da una Miss Universo como tú soñabas, pero te da una joven piadosa que te hará verdaderamente feliz y ahora para siempre. Ora a Dios entonces y con mucha humildad espera su respuesta. A lo mejor la respuesta ahorita es no. Él sabe de que te está librando. Pero espera, y Él sabe así, ¿cómo le vas a glorificar más? Con mucha humildad, mantén tu disposición de seguir soltero por causa del reino de los cielos. Número dos, espera con mucha fe en Dios. Espera que Dios te mande a alguien. Y espera que Dios te dé la gracia para soportar el estar quemándote. Dios da la gracia. El aguijón en la carne, nadie sabe cuál era el aguijón en la carne del apóstol San Pablo. Era un aguijón en la carne, a lo mejor era algo sensual. Y el Señor, y Pablo rogó tres veces, y el Señor le contestó, bástate mi gracia, y el Señor te puede dar gracia para bastarte en tu soledad. Número tres, actúa apropiadamente. Si viene alguien nuevo, saluda, conoce a otros hermanos, no te escondas, escribe, pregunta. Por supuesto, si eres hombre tienes más libertad, pero si eres mujer, tú tienes que esperar. Pero también como mujer, tú sal con el cántaro sobre tu hombro, cumpliendo tus tareas y tus ministerios. ¿Por qué digo eso? El cántaro sobre el hombro. La historia tan bella y romántica de Rebeca. Todo comenzó porque ella, la mamá, la mandó por agua y ahí va ella cargando su cántaro de agua. Y, ¿se acuerdan? De la nada. Pasaron años y ella, ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién no voy a casar? ¿Con quién no voy a casar? Y de la nada, un día se aparece este hombre y le dice, dame de beber. Y ella le dice, te voy a dar a ti y le voy a dar a tus camellos. El hombre que quedó estupefacto, esta es la mujer. Yo había orado. Y aquí está. Bueno, no le cuento la historia porque no me gusta que me cuenten las historias al final. Y ustedes la leen en Génesis. Bueno, entonces el punto es, usted como mujer, usted tome su cántaro sobre su hombro, cumpla su ministerio, cumpla su trabajo, que Dios es la tarea que Dios le ha dado, y Dios va a proveer. Y en el último lugar, ocúpate en las cosas del Señor. Ora fervorosamente. Espera con mucha fe en Dios, actúa apropiadamente, ocúpate en las cosas del Señor. Esta es una bendición que tienen los solteros que no tienen los casados. Una vez más, 1 Corintios 7:32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. No puede el soltero ya tener cuidado de las cosas del Señor como antes. La dama, dice el versículo 34, asimismo hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, una gran bendición. Tú como soltero tienes tiempo para meditar, ministrar en las cosas del Señor. Algo que puedes aprovechar. En segundo lugar, otro caso, otra persona. A lo mejor me dice sinceramente, Paco, ¿sabes qué? Ya no aguanto, me estoy quemando, ¿qué puedo hacer? Ya no aguanto, ya no aguanto. Y no encuentro a nadie, ¿qué puedo hacer? Número uno, ora por este don de continencia. Ora a Dios, el cual da y sin reproche. Él te ayuda, Él da gracias. Pero número dos, más práctico. Haz todo lo posible por no echarle más fuego a esa llama, a esa lumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Te estás quemando. No leas novelas románticas, no veas películas románticas. ¿Por qué? Porque va a causar más envidia, más codicia, más quemazón, más falta de contentamiento. En vez de leer ver novelas y películas, no veas novelas, punto. En vez de leer libros románticos, haz algún deporte. Trabaja más, busca alguna buena obra. Yo te doy aquí muchas buenas obras que puedas hacer limpiando las hierbas en la iglesia, o plantando, o regando, no sé. Ocúpate en otras cosas. También, número tres, y aquí voy a ser muy directo y muy sincero. Mantén un programa continuo de arrepentimiento. Tú me dices, me estoy quemando, ya no soporto, Paco. Mantén un programa continuo de arrepentimiento. Si te estás quemando y eso te está causando pensamientos adúlteros y otros pecados graves, entonces debes de arrepentirte constantemente. No te olvides del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, las buenas noticias, es que Cristo nos entiende. Que Cristo se compadece de nosotros. Que Cristo perdona todos nuestros pecados por la sangre de la cruz. Que Cristo puede socorrernos. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, nos dice Hebreos 4. Él fue hombre como nosotros, joven como nosotros, con hormonas como las de nosotros, pero sin pecado. Él sabe lo que es. Y Él venció eso y nos puede socorrer. Ese es el Evangelio, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores que se están quemando como nosotros. Corre a Él. Me falta arrepentimiento, corre a Él. Me faltan las ganas, corre a Él. Me falta carácter, corre a Él. Me falta la motivación, corre a Él. Él es el gran Salvador. También, considera que tus sufrimientos al estarte quemando son por Cristo. Tú me dices, Paco, yo ya me cansé de ser cristiano, yo me voy a casar con incrédula, hay unas muy bonitas, hay unas muy ricas, yo ya me cansé, me estoy quemando. No. Súfrelo por Cristo. Vamos a suponer que vivimos en el tiempo de la Santa Inquisición. Bueno, ni tan santa, ¿verdad? En la Inquisición. Yo te pregunto a ti, tengo que mandar a 5 jóvenes a la hoguera de la iglesia. Tengo que mandar a 5 jóvenes voluntarios. Si no, nos van a atrapar. 5 jóvenes. Tengo un plan para que rescaten a toda la iglesia. 5 jóvenes voluntarios que se van a sacrificar, pero probablemente van a ser capturados y van a ser quemados en la hoguera. ¿Quieres tú ser un joven quemado en la hoguera por Cristo? Levanta la mano. No la levante. Y usted me dice, claro que sí. Yo me ofrezco a ser quemado en la hoguera por Cristo. Lo mismo aquí. Tú estás haciendo que me amado de otra manera y a lo mejor más dolorosa. Hazlo por Cristo. El apóstol le ruega al Señor que le quite ese aguijón en la carne. El Señor le dice, bástate mi gracia. Y el apóstol responde, por amor a Cristo, sufriré entonces estas debilidades, estas necesidades, estas tribulaciones. Por amor a Cristo, sufre el estar quemándote. En último lugar, el último consejo en cuanto a esta pregunta, aprende a deleitarte en Dios. Que lo máximo en tu vida no sea una mujer. Que lo máximo en tu vida no sea el matrimonio, y el tener una casa, y el tener muchos hijitos. Que lo máximo en tu vida sea Dios. Dios. Que llegues a cantar de corazón, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Llega a ese punto y te va a ayudar en tu soledad, en tu soltería, ahora sí que en cualquier problema de la vida. Cuando Dios es tu Dios y el deleite de tu vida. Ahora, otro hermano me dice, ya estamos terminando, yo creo, hermano, que tengo el don de continencia, pero me casé. ¿Puedo dejar a mi esposa para servir más a Dios? Yo tengo el don de continencia, pero me casé. ¿Puedo divorciarme para servir a Dios? Está medio sospechoso ese hermano. A lo mejor no quiere cumplir con sus responsabilidades matrimoniales. Pero número uno, tú puedes servir al Señor casado. Y número dos, el Señor no permite el divorcio por tener el don de continencia. En ninguna parte en la Biblia dice eso. Hay otras causas por las cuales uno se puede divorciar, pero no por tener el don de continencia. Pero otro caso. Yo me divorcié, me estoy quemando, hermano, pero se me ha dicho que no me puedo casar hasta que mi cónyuge muera. Me divorcié, me estoy quemando, pero me han dicho que yo no me puedo casar a menos que mi cónyuge, mi esposa, mi esposo fallezca. Vamos a estudiar más de este tema en este pasaje, muy práctico. El apóstol nos habla del tema del divorcio y la separación. En el futuro vamos a llegar ahí. Hay varios factores, diferentes historias, por supuesto. Pero yo te preguntaría, ¿te divorciaste antes o después de ser cristiano? Número dos, ¿por qué te divorciaste? ¿Cuál fue la causa del divorcio? Y número tres, ¿qué pasó con tu cónyuge? ¿Se volvió a casar la persona? ¿Sí o no? Hay varios factores, niños, etcétera, hay otros factores. Pero básicamente hay eso que hay que tomar en cuenta. Pero entre tanto que llegamos a esos estudios, que te puedo decir que Dios perdona todos los pecados. Es maravilloso el Evangelio. Que Dios perdona todos los pecados, aún el divorcio ilegal. Dios lo perdona. Y en Deuteronomio 24 se nos enseña que los divorciados se pueden volver a casar. Lo vamos a estudiar también. Pero lo que quiero dejar en tu mente en esta mañana, a todos, no tan solamente a los solteros y los divorciados y a los viudos, hay mucha esperanza para nuestra vida en Cristo. Porque el Evangelio nos dice, según 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¡Qué bendición! En tu vida, en tu pasado, tú puedes decir, nueva criatura soy. En Cristo las cosas viejas pasaron. Todas, de aquí, todas son hechas nuevas. Según de Corintios 5:17. El último caso es de una persona que me dice, yo me casé, pero se me hace que yo no tenía los dones para estar casado. Ahora tengo muchos problemas con mi esposa, no lo aguanto, nos peleamos todos los días, Es insoportable, no me gusta ni llegar a mi casa, yo hago excusas para estar en mi trabajo las 24 horas. Hermano, ¿me puedo divorciar y pedirle a Dios que me dé el don de la continencia? Es una pregunta muy realista, les voy a decir. Como vamos a ver después, en 1 Corintios 7 hay hermanos que tienen que separarse y divorciarse tristemente. Después vamos a estudiar más la solución. Pero lo que les voy a decir para comenzar es que esas personas, en primer lugar, tienen que esforzarse por tratar de reconciliarse en Cristo. La mujer tiene que aprender a ser sumisa. La solución está en Efesios 5, nos dice el apóstol. La mujer tiene que aprender a ser sumisa, haciéndolo para el Señor. Y el esposo, nos dice el apóstol, en primer lugar, tiene que aprender a amar a su esposa. Y aquel que ama a su esposa, así como nos dice el apóstol Pablo, como Cristo amó a la iglesia, va a tener una esposa muy sumisa. Les voy a decir a hombres, varones, realmente cuando una mujer es insumisa, el problema está en el hombre que no la ama como Cristo amó a su iglesia. Después vamos a ver eso. Pero el caso es, cuando hay problemas matrimoniales, debemos de pensar, no se trata esto de un juego. Sí, hay veces que tenemos que tomar medidas drásticas y hay veces que el Señor permite el divorcio, ciertamente, pero esto no es un juego. La pareja que vive junto, la familia que vive bajo los principios bíblicos, glorifica a Dios en una manera que nadie lo glorifica. Porque la pareja glorifica a Dios mostrando el mundo, la relación, la unión entre Cristo y la iglesia. Ese gran amor. Tú tienes problemas matrimoniales, esta mañana yo te digo, esfuérzate, trata, ora, híncate, pregunta, lee, haz todo lo posible por rescatar tu matrimonio y tu familia. Porque a lo último, por supuesto, es la gloria de Dios, pero a lo último es el testimonio del Evangelio, a lo último es el testimonio de la unión entre Cristo y la Iglesia, su amor. Y es en ese amor, en el Evangelio, que tenemos la solución. Que los esposos le podemos perdonar a la esposa cualquier cosa. Y la esposa le puede perdonar al esposo cualquier cosa. Porque aprendemos que Cristo nos ha perdonado todo. 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 Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el Evangelio. Tenemos perdón en Cristo y tenemos esperanza de vida eterna. Tenemos esperanza de dones y de tu ayuda y de sabiduría en esta vida. Pedimos que bendigas este estudio. Te pedimos por las familias de la iglesia, cada uno de nosotros, el don que nos has dado. Que lo usemos para tu gloria. Bendice a nuestros hijos. Oh Señor, concédenos a cada uno de ellos que estemos con ellos en gloria. En Cristo Jesús. Amén.